Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos en Historia de nuestra historia, en este homenaje al querido Negro Caloi, hablando de Clemente, de ese hermosísimo programa que tenía en Canal 7, que era Caloi en su tinta, donde veíamos esos maravillosos documentales checoslovacos, bueno, de todos lados, ¿no?, que conseguía él y que comentaba. Era un placer ese programa, que se puede ver en YouTube, por suerte. Así que vamos a seguir en un ratito escuchando al querido Negro Caloi. Mientras tanto, les cuento cuáles son nuestras vías de comunicación. Como siempre, nuestro mail, donde nos escriben, nos dejan sus comentarios, nos cuentan desde dónde nos escuchan, cosa que nos encanta saber. Es consultaspigna@gmail.com. También se pueden comunicar a través de nuestro Instagram, que es felipe.pigna. @felipe.pigna está nuestro Instagram. Ya somos 800.000, así que estamos camino al millón con mucho gusto y mucha alegría y renovándonos todo el tiempo. También nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial. También nuestro Facebook, que es Felipe Pigna, página oficial. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado. Por ejemplo, el de Mariel Muñoz, un muy lindo mail donde nos cuenta que está estudiando composición coreográfica en la UNA. Nos pide algunos consejos de dónde estudiar. Estamos averiguando, Mariel, te voy a contestar con mucho gusto cuando averigüemos. Guido Nicoluce, desde España, muchas gracias por la afectuosa carta. Laura, que nos pide, que dice que nos escucha siempre por Spotify y nos pide algunos programas como Hablar de Roca, de Julio Argentino Roca, La Conquista del Desierto, y Tupac Amaru. También Verónica Rosselli nos escribe. Norberto Benovi dice que le gustaría saber más sobre el encuentro entre Sarmiento y San Martín. Esto, efectivamente, Norberto, lo cuento en mi libro La Voz del Gran Jefe, como te contesté en la carta. Y tiene que ver con estos viajes que hizo Sarmiento por encargo del gobierno chileno, y en uno de esos viajes se encuentra con San Martín. Tiene una larga conversación con él, muy interesante, donde curiosamente Sarmiento le cuenta a San Martín sobre la batalla de Chacabuco, algo curioso que tenía que ver con este ego tan enorme que tenía Sarmiento, que ya prácticamente él mismo se cargaba, ¿no?, con estas cosas de su egolatría, de contarle a San Martín la batalla de Chacabuco porque su padre había participado en ella. Y se cuenta que cuando San Martín termina de escuchar el relato de Sarmiento, le dice: mire usted, diciendo, a mí me la vas a contar. Pero bueno, un encuentro muy interesante que se da ahí en Francia, ¿no?, donde dice Sarmiento, olvidado, en un rincón al borde del Sena, vive uno de los más grandes hombres de América. Es muy linda la introducción que hace Sarmiento a este encuentro con San Martín. Juan Carlos Borges Diniz nos manda una ficción muy linda que ha escrito sobre la participación cuyana en el cruce de los Andes, que vamos a leer con mucho interés. Muchas gracias, Juan Carlos. Y una carta muy linda, muy, muy, me conmovió mucho, muy linda, de Walter Herman desde Madrid, que me cuenta que escuchaban con sus hijos en el auto el programa que hicimos con el querido Pietro Sorba sobre las empanadas, y con su mujer y con sus hijas, que la frase ya no era cuando llegamos a casa, sino cuando comemos una empanada, estando en España y motivado por este programa que hicimos con el querido Pietro Sorba. Y Walter nos sugiere hacer un programa sobre Martina Chapanay, y algunos personajes sanjuaninos también. También nos escribió Marcelo Cassé desde Andalucía, muchísimas gracias. Diego Eduardo Casas desde Mendoza, que nos sugiere hablar sobre la Fundación Eva Perón, un programa sobre la Fundación Eva Perón, a la que nombramos el otro día. Y Diego Duguati, que nos escribe desde Escocia y nos pide datos sobre el viaje de San Martín por esa región, que efectivamente se produjo allá por el año 1824, donde recorre la zona e incluso es condecorado por una logia escocesa y que acuña una medalla con su efigie. Todo esto pasa ahí en Escocia, un lugar que él describe como un lugar maravilloso, queda muy impresionado por los paisajes escoceses. Bueno, seguimos escuchando esta entrevista y este homenaje al querido Carlos Loazó, el Negro Caloi.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
¿Cómo la hace Caloi en su tinta? ¿Cómo empezó?
Bueno, Caloi en su tinta es una, digamos, es hijo del matrimonio mío con María, con mi mujer. No nos juntamos para eso, nos juntamos primero y después hicimos.
Está muy bien.
Después tuvimos hijos.
Está bien. O sea, no fue de apuro.
No. Caloi. Nosotros teníamos la idea, cada uno por su cuenta, de mostrar acá un material muy valioso que había y que no tenía, que la gente no conocía, porque circulaba a duras penas en algún cineclub, claro, por ahí, en alguna embajada. Pero bueno, hay una serie de artistas en todo el mundo, especialmente en el primer mundo, porque tienen más facilidades para filmar, que son primo hermanos de los dibujantes, de los a veces son los mismos, de los humoristas, de los historietistas, que tienen una producción de películas, generalmente son cortometrajes o mediometrajes a lo sumo, en donde, que es cine de autor, cine de animación de autor, donde ahí sí expresan sus pensamientos, sus sentimientos, alejado de las necesidades de las megaproductoras que tienen sus buenas películas, sus largometrajes, como la Disney, como Hanna-Barbera, como Pixar, todas esas, ¿no? Entonces nosotros recogimos un poco todo ese material. Nos parecía que no había que tirarlo así en crudo, sino que había que hacerle una introducción, una explicación, mostrar un poquito cómo era ese mundo, con qué cosas del arte se relacionaban. Y bueno, de esa manera armamos Caloi en su tinta, ¿no? Pero aquí el protagonismo es esencialmente de esos bichitos que seguramente existían en la época de Courbet, en sus paisajes, en la montaña, en el campo, en las ciudades, y que tienen la virtud de ordenarse prolijamente en hileras y de ir arrasando con todo lo que encuentran a su paso. Todo lo devoran. No respetan nada. Pues en el 90 pedimos un espacio, un rinconcito en la programación de Canal 7. Allí empezó y allí siguió durante muchos años.
No era el mejor momento, ¿no? Para algo, programa para pensar, ¿no?
No, bueno, pero nos dieron un rinconcito alejado de los horarios centrales.
Nos dieron un rinconcito.
Y después subsistimos. Pudimos incluso sobrevivir al sofobichismo.
Y han producido cosas incluso.
Y de ahí produjimos cosas, sí. Porque, bueno, esto creció, fue incluso para sorpresa nuestra, mucho más vasto de lo que imaginábamos. Y además agarramos todo ese proceso en crecimiento antes de esta explosión que hubo después con la animación, ¿no? Un poco ayudado por la producción internacional, pero también por el acceso de los artistas a la computadora, ¿no? A esto que reemplazaba un poco algunos tramos de la producción muy engorrosos, muy complicados, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera nos anticipamos a esa eclosión, ¿no? Vos fíjate que los Oscar tenían y siguen teniendo un premio para los cortos de animación. Pero últimamente han tenido que agregar un Oscar para los largos, porque antes había dos o tres largos por año. Ahora hay cientos, y en todo el mundo, ¿no?
Sí, y buenos.
Y muy buenos, claro, muy buenos. Así que, bueno, estuvimos ahí muchos años mostrando estas cosas, mostrando la relación que había en el arte de algunas películas con algunos grandes artistas de la plástica, con otros grandes directores, y creo que Derivó también eso en que nos convirtiéramos en una especie de autoridad internacional, porque nos empezaron a invitar a los festivales para ser jurados, de animación y todo, uh-huh. Y además a contactarnos con los grandes artistas de este mundo, ¿no? Porque al principio, ¿no?, cuando empezamos, María cargaba latas así que nos daban en las embajadas, o tuvimos alguna gente que nos apoyó mucho, ¿no? Maestros ilustres como Víctor Iturralde.
Claro, pensaba que la única persona que hacía esto de pasar cada tanto este tipo de cortos era el Gordo Iturralde con Cineclub Infantil, ¿no?
Cineclub Infantil.
Que fue pionero en esto, ¿no? Interesante. Después, recordarlo, ¿no?
Fernando Peña, la gente del Cineclub Núcleo, en fin. Uh-huh.
¿Y después fue más fácil o fue más...?
Después fue más fácil, sí, porque antes nos costaba mucho, había que mandar una carta pidiéndoles, y la Argentina no tenía idea de dónde quedaba siquiera.
Y alguna hora
y después ahora nos mandan para que estrenemos, porque tienen el honor de estrenar en Calor en su Tinta, eso fue una cosa muy linda, ¿no?
Claro.
Y además fuimos favoreciendo un poco algunas cosas que estaban olvidadas. Por ejemplo, hicimos un par de concursos argentinos, uh-huh, un poco para ver qué se había producido, que estaba todo muy desperdigado, muy perdido, y después para fomentar uh-huh, el dibujo animado acá, porque por un lado había dibujantes y por otro lado había guionistas, bueno, los juntamos, uh-huh, para que produzcan.
Un país pionero en dibujo animado, ¿no?
Claro, ayudados por el Instituto del Cine. Claro. Acá en la historia
contémoslo, lo del primer dibujo animado.
Claro, ¿no? El primer largometraje de animación, uh-huh, es una producción argentina, uh-huh, de un ítalo-argentino, un tipo que estaba radicado acá, que trabajó en el garaje, laburaba en el fondo, la piecita al fondo de la casa, y que lamentablemente no quedó nada de todo eso.
El Apóstol, ¿no?
El Apóstol.
Y a lo largo de los años, estos 10 años que duró Calor en su Tinta, ¿cómo viste la evolución de la animación en Argentina? ¿Cuál es el estado actual, digamos, más o menos?
No, es fantástica, porque acá hay muchos dibujantes, uh-huh, no sé por qué, pero hay muchos.
Muchos, y muy buenos.
Y muy buenos, uh-huh, muchos pibes, y además ahora tienen acceso a la computadora, ahí hay programas para animar, ya no necesitan montar un estudio con mucha gente.
Claro.
Entonces, bueno, hay buenas experiencias, ya se han producido varios largometrajes, muchos cortometrajes, así que, y hay mucho entusiasmo.
¿Y ahora en qué andás con respecto a la animación?
Y ahora, bueno, estamos terminando una película que, bueno, es idea y dirección de María, de mi mujer, uh-huh, que está fenómeno, está muy linda, yo estoy muy contento por lo menos, con historias sobre Buenos Aires y que reúne a muy buenos dibujantes y realizadores, ¿no? Uh-huh. Como Carlos Nine, Pablo Jauregui, los hermanos Febre, y
¿es un largo?
Mario Ruloni. Es un largo que calculamos que este año se va a estrenar.
¿Y cómo te imaginas el futuro de Clemente?
Ah, es una buena pregunta esa. Porque no me lo imagino, uh-huh, no imagino que desaparezca, pero realmente estoy atravesando una crisis, ¿no? Uh-huh, una crisis creativa. Siempre de las crisis salen buenas cosas, uh-huh, cambios muy fuertes. Entonces quiero cambiar a Clemente, me parece que llegó la hora de que le dé algunas vueltas de tuerca más. Para que, espero que no se extinga, pero...
¿Pero puede parir como le pasó a Bartolo, digamos, que termine pariendo otro personaje?
No sé si otro personaje, pero por lo menos alguna otra estructura en el guión y en la gráfica.
Uh-huh. Bueno, Carlos, muchísimas gracias.
No, gracias.
Bueno, estamos llegando al final de este programa, este homenaje que hicimos aquí en la Radio Pública a uno de los grandes de la cultura argentina, gran dibujante, gran persona, el querido Negro Calori. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Historias de Nuestra Historia, por Radio Nacional, la Radio Pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Muzioli. Archivo: Mariano Faín. Edición: Martín Mesuti.
elegir el cielo del infierno, cielo azul de dolor. Distinguir un campo verde del acero del tren, risas de una careta, que es poder elegir. Y te hicieron cambiar cenizas por sauces, héroes por fantasmas, calor por una brisa frialda para poder entrar. Y cambiaste el ser un soldado en la guerra por un buen lugar en una jaula. Aquí aquí.